From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente y Asia Central. Cientos de combatientes sirios heridos y sus familias de los lados opuestos de la guerra en Siria han sido evacuados de zonas sitiadas en virtud de un acuerdo mediado por la ONU. Los chiíes atrapados en las ciudades a favor del gobierno en el noroeste de Siria fueron evacuados a Beirut, mientras que los combatientes rebeldes suníes atrapados cerca de la frontera libanesa fueron trasladados al sur de Turquía. El acuerdo se produce previo a los diálogos de paz previstos para el mes próximo. Un periodista y documentalista sirio que trabajaba para exponer atrocidades del autoproclamado Estado Islámico fue asesinado en Turquía. Nahi Herf trabajó con el grupo del periodismo ciudadano Raqqa, está siendo masacrado en silencio. En un comunicado, el grupo dijo que Herf fue asesinado con una pistola con silenciador en una población de Turquía cercana a la frontera con Siria. El periodista tenía previsto viajar con su familia al día siguiente para pedir asilo en Francia.
Relatives of Elan Kurdi, the 3-year-old Syrian boy who's in...
Llegaron a Canadá en calidad de refugiados familiares de Alan Kurdi, el niño sirio de 3 años de edad cuya imagen recorrió el mundo luego de que su cuerpo fuera arrastrado por las aguas hasta las costas de Turquía. Alan Kurdi se ahogó junto a su madre y su hermano cuando la familia intentaba llegar a Grecia. El tío, la tía y sus 5 hijos llegaron a Canadá entre las decenas de miles de personas que el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha prometido aceptar. El padre de Alan Kurdi, que sobrevivió a la travesía que costó la vida a su hijo, se encuentra actualmente en Irak y planea permanecer allí. En un mensaje navideño, Abdullah Kurdi llamó al mundo a aceptar refugiados. Kurdi expresó:
mi mensaje es que me encantaría que el mundo entero abriera sus puertas a los sirios. Si una persona le cierra la puerta en la cara a alguien, se torna muy difícil. Cuando una puerta se abre, ya no se sienten humillados. En este momento del año, me gustaría pedirles a todos que piensen en el dolor de los padres, las madres y los niños que están buscando paz y seguridad. Simplemente pedimos un poco de compasión de su parte.
El ejército iraquí afirma haber liberado la ciudad de Ramadi del autoproclamado Estado Islámico. El ISIS tomó Ramadi el pasado mes de mayo, en lo que constituyó una derrota humillante para el ejército iraquí. Desde hacía semanas, fuerzas iraquíes intentaban recuperar Ramadi con apoyo de ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Funcionarios del Pentágono afirman que los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak y Siria han matado a 10 líderes del autodenominado Estado Islámico en el último mes. El coronel Steve Warren, del ejército estadounidense, declaró que algunos estaban vinculados a los ataques del 13 de noviembre en París, donde murieron 130 personas.
En Pakistán, un suicide bomb attack has killed at least...
En Pakistán, un atentado suicida con bomba mató al menos a 26 personas en la ciudad noroccidental de Mardan. La bomba explotó el martes frente a una sucursal de la Autoridad Nacional de Base de Datos y Registro, que emite documentos de identificación del gobierno. El movimiento talibán se atribuyó la responsabilidad.
En otras noticias...
El comandante estadounidense en Afganistán, el general John Campbell, ha dicho que podría necesitar más soldados estadounidenses en medio de lo que él califica como un deterioro de la seguridad. En declaraciones a USA Today, Campbell solicitó que los 9.800 soldados estadounidenses ubicados hoy en Afganistán se mantengan el mayor tiempo posible y dijo que podría pedir más tropas. El presidente Barack Obama había prometido retirar la mayor parte de los miles de soldados estadounidenses desplegados en Afganistán antes de que terminase el año 2015. Sin embargo, en octubre dio marcha atrás y dijo que unos 10.000 soldados permanecerían hasta el año 2016. Irán ha dado un paso importante hacia el cumplimiento del acuerdo nuclear con Estados Unidos y otras potencias mundiales. El lunes, un barco ruso partió desde Irán cargando casi todo el uranio de bajo enriquecimiento de este país. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, elogió la medida. Toner expresó:
Uno de los pasos más importantes se produjo el día de hoy, cuando un barco partió desde Irán a Rusia cargando más de 11.000 kilos de materiales de uranio de bajo enriquecimiento. Este envío por sí solo más que triplica nuestro tiempo estimado previamente de 2 a 3 meses para que Irán adquiera suficiente uranio apto para fabricar un arma. Así que esta es una parte importante de la ecuación técnica, ya que garantiza un tiempo eventual para fabricar un arma nuclear de al menos un año para el día de verificación del acuerdo.
New details have emerged about how Israel sought to undermine the Iran nuclear deal.
Salieron a la luz más detalles acerca de la forma en que Israel intentó perjudicar el acuerdo nuclear con Irán y de cómo Estados Unidos procuró adelantarse a las iniciativas israelíes mediante un intenso espionaje. The Wall Street Journal informa que la Agencia de Seguridad Nacional aumentó la vigilancia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en los meses previos a las negociaciones. El espionaje de la NSA reveló que Netanyahu filtró detalles de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, coordinó puntos a discutir con organizaciones judío-estadounidenses y ejerció presión en oposición al acuerdo. El espionaje que la NSA desarrolló en torno a Netanyahu también incluyó contenido de conversaciones privadas de legisladores estadounidenses, lo que generó temor en el seno del gobierno de que se les acusara de espiar al Congreso. Autoridades israelíes afirman estar investigando imágenes de video recientemente dadas a conocer en las que se puede observar a extremistas judíos que celebran la muerte de un bebé palestino fallecido durante un incendio provocado el verano pasado. La grabación emitida por la emisora israelí de noticias Canal 10 fue filmada durante una boda. En la misma se puede observar a dos hombres que aparentemente apuñalan fotos de Ali Dawabshesh, de 18 meses de edad, fallecido en un incendio provocado presuntamente por pobladores de asentamientos judíos. El incendio ocasionó también la muerte de los padres del niño. Por otra parte, ministros de gobierno israelíes dieron su apoyo a un proyecto de ley contra organizaciones de defensa de los derechos humanos que les exigiría revelar detalles sobre los fondos que reciben de gobiernos extranjeros. Quienes se oponen al proyecto de ley afirman que el mismo va contra organizaciones que han criticado al ejército israelí, como Breaking the Silence, que recibe más de la mitad de sus fondos de gobiernos europeos, a la vez que ampara a organizaciones de derecha que dependen de donaciones privadas, las cuales se encuentran exentas. Según trascendió, funcionarios europeos habrían criticado la propuesta, ya que, según sostuvieron, evocaría regímenes totalitarios. En Turquía, habitantes de la localidad de Cizre, ubicada al sureste del país, protestan por la escasez de agua, comida y electricidad que experimentan mientras siguen bajo una represión gubernamental que ya lleva 2 semanas. Cizre es una de las más de 12 localidades con toque de queda obligatorio desde hace más de 2 semanas. El gobierno turco afirma estar desarrollando una extensa operación militar contra integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. Se han desplegado al menos 10.000 soldados turcos apoyados por tanques. Sin embargo, la población local afirma que la ofensiva militar ha implicado la represión de la gente kurda en general, provocando el desplazamiento de unas 200.000 personas y víctimas fatales civiles, entre las que se destaca el reciente fallecimiento de un niño de 5 años de edad y una niña de 3. El comerciante Ramazan Simsek efectuó declaraciones en Cizre. Ramazan Simsek expresó:
el país se encuentra en una mala situación en este preciso momento. Como comerciante y como ciudadano, padezco los cortes de electricidad y los cortes de agua. No es sano mentalmente para nadie, especialmente para los niños. No pueden ir a la escuela, pasan mucho tiempo sin recibir educación. La comunidad se siente abatida en este momento.
Estados Unidos.
Un reciente informe revela que el Pentágono desbarató los esfuerzos del gobierno de Barack Obama de cerrar Guantánamo al imponer obstáculos burocráticos para demorar o impedir la liberación de prisioneros. Según Reuters, un ex funcionario comparó las negociaciones mantenidas con el Pentágono para la liberación de los prisioneros con dar puñetazos a una almohada. Las demoras del Pentágono hicieron que 4 prisioneros afganos pasaran en Guantánamo 4 años más después de aprobado su traslado. El Pentágono se negó a proporcionar fotografías y documentación básica a los gobiernos extranjeros dispuestos a aceptar prisioneros e impidió que sus delegaciones pasaran la noche en Guantánamo, lo que hizo que les resultara mucho más difícil entrevistar a los prisioneros en el marco del proceso de traslado. En un caso, el Pentágono se negó a mostrar la historia clínica de un prisionero yemení en huelga de hambre a la delegación de un país que evaluaba su aceptación. Hasta la fecha, el prisionero Baodaj permanece en Guantánamo 5 años después de haber sido absuelto para su liberación. El Pentágono se niega aún a entregar su historia clínica completa, aunque su abogado afirma que él dio su total consentimiento.
Un reciente informe concluye que Estados Unidos incrementó sus ventas de armas en el resto del mundo en un 35% el año pasado, incluso a pesar de que el mercado de armas se mantuvo relativamente sin cambios en general. El estudio del Congreso determinó que las ventas de armas de Estados Unidos aumentaron hasta superar los 36 mil millones de dólares, casi 10 mil millones de dólares más que el año anterior. El incremento se vio impulsado por las cuantiosas ventas de armas alcanzadas entre Estados Unidos y Qatar, Arabia Saudí y Corea del Sur.
Chicago Mayor Rahm Emanuel has announced new police reforms as he fends off.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, anunció nuevas reformas en la policía mientras sigue eludiendo las voces que piden su renuncia en medio de continuas protestas por los disparos mortales de la policía. El miércoles, Emanuel dijo que ordenará capacitación adicional y duplicará la cantidad de pistolas Taser de 700 a 1,400 para promover la idea de que disparar es el último recurso. El periódico Chicago Tribune informa que el departamento de policía ya amplió el uso de pistolas Taser en 2010, pero la medida no redujo los disparos policiales en los siguientes 5 años. Mientras tanto, los manifestantes se han congregado en la puerta de la casa del alcalde Emanuel en Northside, demandando su renuncia y afirmando que se ha acabado el tiempo para implementar cambios. Un manifestante expresó:
"We had to bring our message to Rahm Emanuel's doorstep because I guess he didn't hear us.
Right.
I guess he haven't been listening."
Tuvimos que traer nuestro mensaje hasta la casa de Rahm Emanuel, porque supongo que no nos oye, supongo que no ha estado escuchando. Hace más de un mes que venimos protestando y todavía permanece en el cargo. No comprende que estamos hartos de este gobierno en Chicago, debe renunciar. Todo lo que está intentando hacer, ahora que está bajo presión, debería haberlo hecho hace 13 meses. Se debería haber hecho hace 4 años. Incluso podría haberlo hecho en abril, cuando regresó al cargo. Pero en cambio esperó a que estuviéramos hartos. Así que Rahm Emanuel, caíste demasiado bajo y no creo que puedas volver a levantarte. Necesitamos que renuncies y queremos que lo hagas ahora.
Durante el fin de semana, la policía de Chicago mató a un estudiante universitario y a una abuela mientras respondía a una llamada en la que se indicó que el estudiante, Quintonio Legier, se comportaba de manera extraña y portaba un bate de metal. La policía afirma que le dispararon a Betty Jones, de 55 años, por error. El domingo, la madre de Legier, Janet Cooksey, habló mientras familiares y amigos se congregaban frente a la casa. Cooksey expresó:
"No mother should have to bury her child.
Ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo y sobre todo en estas circunstancias. Uno llama para pedir ayuda, se supone que la policía nos debe servir y proteger y sin embargo se cobran vidas. ¿Qué es lo que está mal en esta situación? ¿Es una placa para matar? Quiero decir, ¿dónde debemos pedir ayuda?
Where do we get our help?"
La otra víctima, Betty Jones, era madre de 5 hijos mayores con quienes había celebrado la Navidad apenas unas horas antes. La policía ha reconocido que le dispararon por accidente. Los asesinatos han renovado los reclamos de que renuncie el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Evelyn Glover, prima de Betty Jones, hizo declaraciones con un mensaje para el alcalde. Glover declaró:
"You beat me at City Hall.
Nos vemos en la alcaldía. Quiero que la muerte de mi prima sea vengada. Usted la mató a sangre fría. Emanuel, llame a sus muchachos. La policía de Chicago le pertenece. Ahora usted, justiciero, que ha estado enviando a la policía de Chicago a matar, a más nada que a matar. Quítelo de servir y proteger de sus coches y escriba: nosotros matamos, porque esa es su misión, demonio mentiroso."
Mayor Emanuel was already under pressure to resign.
El alcalde Emanuel ya estaba bajo presión para renunciar por el asesinato policial de hace más de un año atrás de Laquan McDonald, de 17 años de edad, y un posible encubrimiento policial del hecho. McDonald, que era afroestadounidense, fue baleado 16 veces por el policía blanco Jason Van Dyke. La grabación de la cámara del coche patrulla, publicada recientemente por orden judicial, contradice claramente las declaraciones de la policía sobre el tiroteo. Visite democracynow.org/ es para ver nuestra cobertura de esta historia desde Chicago. Las manifestaciones diarias también continúan en Cleveland, Ohio, por la decisión de un gran jurado de no imputar a los agentes implicados en el tiroteo que causó la muerte de Tammy Rice, de 12 años de edad. El martes, los manifestantes bloquearon el tráfico al acostarse en la calle frente al Centro de Justicia, en el centro de Cleveland. Una coalición de grupos comunitarios está instando a la población a votar en contra del fiscal del condado de Cuyahoga, Tim McGuinty, en las elecciones de 2016. En noticias sobre la campaña electoral, el candidato presidencial republicano favorito, Donald Trump, cambió su postura respecto a los salarios estadounidenses al otro día de que el candidato demócrata Bernie Sanders dijera que podía ganar el apoyo de seguidores de Trump. El candidato republicano había sostenido que los salarios estadounidenses eran demasiado altos. Sin embargo, el lunes publicó en Twitter: "Los salarios en nuestro país son demasiado bajos". El lunes, Trump visitó el estado de New Hampshire, que resulta clave para las primarias, luego de que el editor del principal periódico del estado redactara un artículo editorial titulado "La campaña de Trump insulta la inteligencia de los votantes de New Hampshire". El editor Joseph McQuaid comparó a Trump con la versión adulta del babucón Biff en la serie de películas de Volver al Futuro. En un discurso pronunciado durante un acto, Trump llamó a McQuaid escoria y depravado.
Meanwhile, former Ku Klux Klan leader David Duke is making headlines after saying Trump is more radical than he is.
Por otra parte, el ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, se volvió noticia tras afirmar que Trump es más radical que él. Duke efectuó los comentarios en una entrevista publicada en internet. David Duke expresó:
As far as what I see, according to the candidates that are out there now, Republicans and Democrats, I think...
Por lo que veo, de los candidatos que están en la vuelta en este momento, republicanos y demócratas, creo que Trump está muy por encima de los demás. No estoy de acuerdo con todo lo que dice. Lo que dice es un poco más. En realidad, lo que dice es mucho más radical de lo que digo yo, y creo que eso es positivo y negativo.
Actually, he speaks a lot more radically than I talk, and I think that's a positive and negative.
Democratic candidate Vermont Senator Bernie Sanders took aim at Donald Trump.
El candidato demócrata y senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó a Donald Trump durante un acto de campaña desarrollado en Nevada el lunes. Hablando ante miles de personas, Sanders llamó a Trump demagogo. Sanders expresó:
There are people out there, Donald Trump and others, who are attempting to do.
Hay gente allá afuera, Donald Trump y otros, que intentan hacer lo que siempre han hecho los demagogos, y es que en lugar de unir a la gente para ocuparse y resolver los verdaderos problemas que enfrentamos, lo que intentan hacer es aprovecharse del enojo y la frustración que siente la gente para dividirnos. Por eso, tenemos un mensaje para Trump y para todos los demás que quieran dividirnos. No, no vamos a odiar a los latinos, no vamos a odiar a los musulmanes, vamos a mantenernos unidos.
Mientras tanto,
a spate of Islamophobic incidents continues nationwide. In Las Vegas.
Continúa en todo el país una serie de incidentes islamófobos. En Las Vegas, la policía investiga un posible crimen de odio donde un hombre envolvió con tocino los picaportes de una mezquita antes de la oración matutina del domingo. En Nueva York, un israelí fue acusado de un crimen de odio tras haber acosado presuntamente a 4 pakistaníes estadounidenses en Brooklyn, blandiendo una pistola y gritando: "Quiero ver la sangre de los musulmanes en la calle". Mientras tanto, en Fresno, California, el sábado, un sij anciano fue atropellado por un camión y luego golpeado en la calle por 2 hombres. El ataque dejó a Amrik Singh Bal, de 68 años de edad, con una fractura de clavícula. La policía afirma que pudo haber sido tomado por musulmán, como ha ocurrido en otros actos de violencia hacia los sijs en todo el país. Un estudio reciente concluye que los crímenes de odio contra musulmanes estadounidenses y mezquitas en Estados Unidos se han triplicado desde los atentados en París y San Bernardino. El Consejo de Relaciones Estadounidense Islámica ha registrado más incidentes contra mezquitas este año que en cualquier otro año del que se tenga registro en la historia.
Una nueva investigación realizada por el periódico The New York Times muestra cómo las familias estadounidenses más ricas evitan el pago de miles de millones de dólares en impuestos mediante la construcción en secreto de un sistema fiscal privado. Según informes, los ricos habrían explotado lagunas en el sistema tributario actual al tiempo que invierten millones en ejercer presión por políticas para pagar impuestos aún más bajos, como derogar el impuesto de sucesiones. El resultado ha sido que se perdieran miles de millones de dólares en impuestos. Hace 20 años, las 400 familias más ricas pagaban el 27% de sus ingresos en impuestos federales. En 2012, las 400 familias más ricas pagaban solo el 17%. Muchas de estas mismas familias que han explotado lagunas fiscales invirtieron grandes sumas de dinero en la campaña presidencial de 2016.
En otras noticias,
Puerto Rico Governor Alejandro García Padilla has confirmed the Commonwealth will default.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó que este Estado Libre Asociado, parte del territorio estadounidense, no cumplirá con alguno de los pagos de su deuda externa previstos para el 1 de enero. El Congreso podría haber impedido este default, pero dejó pasar la oportunidad a principios de mes. El miércoles, García Padilla declaró ante la prensa: "Sabemos que nuestros acreedores gastaron una fortuna para ejercer presión contra el pueblo de Puerto Rico. Los fondos de cobertura pasaron el último año incidiendo agresivamente para evitar que se apruebe la legislación que otorgaría a Puerto Rico una protección en caso de quiebra similar a la que tienen ciudades y municipios ubicados dentro de Estados Unidos. Visite nuestra página web democracynow.org/es para acceder al reciente discurso del copresentador de Democracy Now, Juan González, sobre las raíces de la crisis por endeudamiento de Puerto Rico y su vinculación con el legado de colonialismo estadounidense en el territorio autónomo.
Extreme weather fueled by climate change continues to ravage parts of the United States.
El clima extremo impulsado por el cambio climático continúa haciendo estragos en regiones de Estados Unidos. Graves inundaciones en el sur provocaron el naufragio de dos embarcaciones en Mississippi, mientras que una carretera se derrumbó en Carolina del Sur. En Wichita, Kansas, poderosos vientos empujaron fuera de la pista a un avión de pasajeros con 160 personas a bordo. Mientras tanto, autoridades de Missouri afirman que 4 soldados internacionales que se encontraban en el estado para su entrenamiento están entre las víctimas de las inundaciones. Su coche fue arrastrado mientras conducían.
En la última semana, las inundaciones en Missouri, Illinois, Arkansas y Oklahoma han causado la muerte de al menos 24 personas.
Mientras tanto, la comunidad científica pronostica que las tormentas que provocaron tornados devastadores en Texas durante el fin de semana crecerán a medida que se dirigen hacia Islandia, desatando una ola de aire caliente que podría elevar las temperaturas en el Polo Norte hasta 28 grados Celsius por encima de lo normal. Solo hubo otra vez en la historia registrada donde la temperatura del aire en el Polo Norte aumentó por encima del nivel de congelamiento. Simulaciones por computadora predicen que la tormenta podría convertirse en una de las más poderosas en azotar el Atlántico Norte. También se espera que provoque más lluvia en Gran Bretaña, que ya ha sufrido inundaciones devastadoras. Mientras tanto, los registros históricos de calor fueron superados el día de Navidad a lo largo de la costa este, desde Maine a Florida. En la víspera de Navidad, el termómetro superó un récord de 21 grados en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C. El clima extremo también continúa en todo el mundo. Más de 100.000 personas han tenido que evacuar sus hogares en zonas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina en medio de graves inundaciones. Mientras tanto, Colombia ha emitido una alerta roja por los incendios forestales a lo largo de la cordillera de los Andes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia afirma que los incendios forestales son consecuencia de la sequía y el aumento de la temperatura en todo el país. La alerta roja se aplica al 80% de Colombia. El mundo.
The World Health Organization has declared Guinea free of Ebola.
La Organización Mundial de la Salud declaró a Guinea libre de ébola 42 días después de que los análisis de la última persona confirmada infectada con el virus dieran negativos por segunda vez. El ébola provocó la muerte de más de 2.500 personas en Guinea y dejó huérfanos a más de 6.000 niños.
Reporters Without Borders, 67 professional journalists and 20...
Reporteros sin Fronteras afirma que 67 periodistas profesionales y 27 periodistas ciudadanos fueron asesinados en el mundo en 2015. Los países más mortales para los periodistas fueron Irak y Siria. El tercer país más mortal para los periodistas fue Francia, debido al atentado perpetrado el 7 de enero en las oficinas del semanario Charlie Hebdo, donde murieron 8 periodistas. Yemen, Sudán del Sur, India, México, Filipinas y Honduras se encuentran entre los 10 países más mortales para los periodistas. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, efectuó declaraciones respecto al hecho de que la mayoría de los periodistas asesinados en 2015 fueron deliberadamente atacados por su trabajo. Deloire sostuvo.
Este año, 2/3 fueron asesinados en países de paz, países donde no hay guerra, donde los periodistas fueron atacados deliberadamente y las cifras lo demuestran. La mayoría no fueron periodistas que se encontraban en un mal lugar en un mal momento, durante un bombardeo, sino que se trataba de periodistas que fueron asesinados para impedirles desarrollar su labor.
Por otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas informa que China y Egipto se encuentran entre los países que más encarcelaron periodistas en 2015. El comité identificó a 199 periodistas encarcelados por su labor en el mundo, 23 periodistas se encuentran actualmente encarcelados en Egipto. Países centroamericanos acordaron un plan para enfrentar la situación de los 8.000 emigrantes cubanos que se dirigían a Estados Unidos y quedaron varados en Costa Rica. Los migrantes intentan llegar a Estados Unidos por temor a que el reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba signifique el fin del derecho de asilo en Estados Unidos para los cubanos. Nicaragua cerró su frontera a los cubanos a mediados de noviembre. En virtud del nuevo plan, algunos de los refugiados serán trasladados en avión hacia El Salvador y luego enviados en autobús hacia Estados Unidos.
In Nigeria, at least 80 people have reportedly been killed in attacks by the group Boko Haram.
En Nigeria, por lo menos 80 personas han sido asesinadas en ataques del grupo Boko Haram. Los milicianos atacaron Maiduguri y Madagali en el noreste de Nigeria con granadas propulsadas por cohetes y atacantes suicidas con bombas. Los ataques se produjeron pocos días después de que el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, dijera que el país ha técnicamente ganado la guerra contra Boko Haram.
In Bangladesh, two students have been sentenced to death for the murder of a secular blogger.
En Bangladesh, dos estudiantes fueron condenados a muerte por el asesinato de un bloguero laico. En febrero de 2013, Ahmed Rajib Haider fue asesinado a golpes de machete. Su muerte fue la primera de una serie de asesinatos de blogueros laicos. Según la fiscalía, los estudiantes se radicalizaron por influencia de clérigos extremistas del Islam. El jueves, un juez condenó a los dos estudiantes y a otras cinco personas por este asesinato. Japón y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo orientado a abordar las demandas de las llamadas mujeres de consuelo forzadas a la esclavitud sexual por parte de militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo incluye una disculpa por parte del primer ministro japonés, Shinzo Abe, y más de 8 millones de dólares para las sobrevivientes. A cambio, Corea del Sur se comprometió a no efectuar públicamente críticas a Japón por este tema. Las sobrevivientes afirmaron que el acuerdo está lejos de cumplir con su solicitud de que Japón asuma su responsabilidad legal y pague indemnizaciones formales. En más noticias acerca de Japón, autoridades de la isla de Okinawa demandaron al gobierno japonés en el marco de la iniciativa más reciente orientada a detener la construcción de una nueva base militar de Estados Unidos. Las autoridades de Okinawa afirman que el gobierno japonés ilegítimamente hizo caso omiso de la orden emitida este año por el gobernador Takeshi Onaga para detener la construcción. Okinawa alberga más de la mitad de los 50.000 soldados de Estados Unidos apostados en Japón. Desde hace décadas, los habitantes del lugar piden la expulsión de los soldados estadounidenses debido a preocupaciones vinculadas al medio ambiente y agresiones sexuales. Y en Nebraska, cuatro personas se enfrentan a cargos por delito grave por una manifestación llevada a cabo en las oficinas de la contratista militar Northrop Grumman, la sexta mayor contratista militar del mundo. Jessica Resnicek, una de las cuatro manifestantes, afirma haber quebrado las ventanas del edificio de Northrop Grumman con una maza con el objetivo de atraer la atención hacia los miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes que se destinan a la contratista militar. Resnicek efectuó declaraciones desde la cárcel para una emisora de ABC local. Resnicek expresó:
"My intention was to be on the property and to do property destruction. I mean, that's what I wanted to do. I didn't want to hurt anybody.
Mi intención fue hacerme presente en la propiedad y destruir bienes materiales. Eso es lo que quería hacer. No pretendía herir a nadie ni quería atemorizar a nadie, sino generar conciencia respecto al hecho de que en realidad no sabemos el destino real de miles de millones de dólares en dinero de nuestros contribuyentes cuando se lo entregamos a Northrop Grumman. Me quedaré aquí sentada en la cárcel el tiempo que sea necesario si eso hace que la gente hable del tema." En 2015, Northrop Grumman recibió más de 6.900 millones de dólares en contratos del gobierno, lo que la convirtió en la compañía que ocupó el segundo lugar únicamente detrás de la contratista militar rival, Lockheed Martin, que recibió 11.700 millones de dólares en contratos con el gobierno de Estados Unidos en 2015.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.